Comenzamos un nuevo Adviento, este tiempo litúrgico cortito pero intenso, ojalá podamos así vivirlo, que nos prepara para la Navidad. Y la espiritualidad del Adviento pone de relieve, resalta algo que todos los domingos que venimos decimos y rezamos. Quizás a veces nos pueda pasar desapercibido eso que aclamamos, si vivimos o rezamos la misa medio mecánicamente, distraídamente, automáticamente. De mi parte trato de que no sea así, de poder sentir y rezar la misa, para no caer en ese automatismo de tiqui 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 tiqui, oremos hermano para que todo esto tiqui 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 la la la, y que la respuesta sea bli 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 ba 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 ba, sino que poder estar conscientes de lo que oramos, de lo que rezamos, de lo que pedimos. Todos los domingos decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Bien ahí, bien, muy bien. Ven, Señor Jesús. Pero podemos decirlo, biribiri, biribiri, ven, Señor Jesús. Cuando en realidad es una súplica que la Iglesia hace, vení, Señor, vení. Ese ven se refiere, por supuesto, a un encuentro último, al final de la historia. El Adviento nos recuerda que la Iglesia peregrina por una historia que al final será el encuentro en el cielo con el Señor, y no es que le escapamos a esa meta, sino que la deseamos, la anhelamos. Pero además de poder encontrarnos con Él al final de la historia, le pedimos, vení ahora, te necesito ahora. Como cuando levantamos el celu y le pedimos a algún amigo con el cual tenemos confianza, vení, vení porque me pasa esto y esto y esto y esto, vení. Bueno, todos necesitamos que Él venga a nuestra vida, a nuestro corazón, que a veces está atribulado o está enojado o está bajoneado o está tentado. En medio de esas emociones negativas nos agarran tentaciones. Vení, Señor, te necesito. Qué lindo sería clamarlo hoy y cada domingo de Adviento, porque es la esperanza que todos tenemos. El encuentro con el Señor aquí y ahora, preparando nuestro encuentro definitivo con Él, cuando lleguemos al cielo y lo veamos cara a cara. Y entonces, en esta espiritualidad del encuentro con el Señor y el deseo de que Él venga, aparecen estas lecturas que ya dijimos, ¿no? De género literario apocalíptico, con las típicas imágenes simbólicas de lo apocalíptico, en un tiempo donde el Evangelio de Lucas, año 80, vive una temporada, una época muy final, final, final. El final del judaísmo, del templo, los romanos, ya lo explicamos, destruyen la ciudad de Jerusalén, destruyen el templo, diáspora de judíos y de primeros cristianos, los primeros cristianos perseguidos por el poder imperial, grandes masacres, deportaciones. Un tiempo donde no había esperanza, donde todo se terminaba, y los primeros cristianos entonces imaginaron que discursos de Jesús sobre su segunda venida coincidían con ese momento. Este es el momento final. No hay más futuro. El Señor viene. Y entonces aparece este discurso tan tremendo, catastrofista, diríamos, al estilo Hollywood. El cosmos estalla en mil pedazos, y cuando estalla el cosmos viene de las nubes el Hijo del Hombre. Levanten la cabeza, hasta por llegarles la liberación. Son imágenes expresivas de un tiempo final. ¿Terminó el tiempo en aquel momento, en el año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén y el templo? No, siguió. Siguió otra época diferente. Se terminó para siempre esa época, es verdad. Pero después, avanzando el Imperio Romano, a mediados del siglo V, caída del Imperio Romano. Sub y baja del poder de los grandes imperios. Y así es la historia, así seguirá siendo la historia. De modo que cuando ocurre un final de época no tenemos que confundirnos diciendo, uy, se pudrió todo, ya no se puede esperar nada de nadie. No solo digo ahora a nivel social o global, sino a nivel personal. Cuando uno está viviendo un final de época, suena como catastrófico ese final. Cuando los chicos tienen que salir del jardín y entrar a la primaria, decir que ahora están con todas sus adaptaciones y qué sé yo, pero viven el miedito a lo nuevo. Y cuando un chico deja de ser niño para convertirse en adolescente y empieza también toda una etapa de confusión, de no saber cómo actuar con las chicas, los chicos. Las chicas sí saben cómo actuar con los chicos. Y cuando esos adolescentes tienen que convertirse en jóvenes y asumir responsabilidades, les cuesta dejar la adolescencia y asumir las responsabilidades y tomarse en serio la vida. Y cuando llega la adultez, te cuesta dejar de ser joven, adulto, canchero, entonces resistís a la mitad de la vida para adelante. Y cuando llega la ancianidad también, crees que este es el fin, que estás más cerca claramente. Pero cada etapa de la vida tiene un momento de oscuridad donde creemos que no vamos a poder subsistir para adelante y la vida nos va llevando para adelante después de etapas de la vida, después de divorcios, después de viudeces, después de pérdida de un ser querido, después de perder un trabajo. Parece que todo es el final. No es el final. Será el final de una época, un final parcial, pero para adelante hay más vida y hay esperanza. Y entonces, esto es lo que nos conecta al Adviento, nos conecta con la esperanza hacia el adelante. Nos conecta con el fin, por supuesto, biográfico. Todos en algún momento tendremos que vivir nuestro final biográfico, final, el encuentro cara a cara con el Señor, pero sobre todo, conectados con ese fin, todo lo que venga antes adquiere sentido y proporción. Necesitamos tener nosotros claro cuál es el fin de mi vida. Insisto, no el fin cronológico biográfico, el fin existencial. ¿Cuál es mi finalidad como ser humano para mí? ¿Cuál es mi fin, mi finalidad como cura? ¿Cuál es mi propósito existencial esencial? ¿Cuál es mi finalidad y mi fin como hombre, mujer, esposo, esposa, padre, madre, cristiano, prójimo, como ser que necesita tener esa conexión? ¿Para qué? Para no dejarnos distraer y secuestrar por un montón de coyunturas y de cotidianidades que pueden angustiarnos y distraernos y entretenernos y olvidarnos. ¿Para qué soy cura? ¿Para qué formé una familia? ¿Para qué me casé con esta mujer? Sostener nuestra finalidad es esencial para poder perseverar. Y ahí Jesús le dice a los primeros cristianos, en medio de toda esta tormenta de fin de época, les dice, traten de no quedar presa de los excesos, de las embriagueces, de la angustia por las preocupaciones. Que es interesante porque uno pendula, ¿no? Va de la angustia por las preocupaciones al chupe, a la embriaguez y a los excesos. Bueno, era una época para eso, una época para morirse de angustia, una época para comamos y bebamos, mañana moriremos. Y nosotros a veces, cuando perdemos el fin de nuestra existencia, podemos caer en esas distracciones. Como si yo le dijera, bueno, miren muchachos, vamos a organizar para ahora, para el 8 de diciembre, una peregrinación a Luján. Vamos a ir en bondi, en auto, caminando, vamos a ir hacia Luján para rezarle a la Virgen. Y vamos de viaje y aparecen carteles de venta de los mejores salamines, de Mercedes, pibibibi. Bueno, nos desviamos con el bondi, vamos a comprar salamines. En el pueblo de los salamines aparece la mejor bondiola de Mercedes, entonces vamos a comprar, total quedan a 3 kilómetros, hacemos 3 kilómetros con la bondiola. Cuando llegamos a la bondiola ya se hizo tarde. ¿Y para dónde íbamos nosotros? Ah, íbamos a Luján, claro. A veces cuando perdemos de vista quién soy, para qué quiero vivir, cuál es mi propia finalidad existencial, estamos haciendo zapping en el día a día como una especie de corchito que va flotando con la corriente del agua y a veces la corriente nos lleva para lugares donde no queremos ir y nos preguntamos, ¿por qué estoy acá? Y bueno, porque perdemos justamente el sentido de finalidad. Y por eso, para poder mantenernos firmes hasta el fin, ahora sí, el fin temporal, cronológico de nuestra vida, necesitamos mantener viva la conciencia del fin existencial y perseverar en ella, tratando de no irnos por las colectoras de la vida que nos desvían de nuestro rumbo. Por eso queremos recuperar esa conciencia en este tiempo de Adviento, celebrando el fin de un año litúrgico, el domingo pasado, el inicio de uno nuevo. Todo fin en nuestra vida es oportunidad para que se abra lo nuevo. A esto nos llama el nacimiento de Jesús. Que Jesús nazca en nosotros significa que nace algo nuevo en mí, de mí. Un rasgo nuevo de mí, en mí, nace porque puse mi corazón abierto a la venida de Jesús que nace en mí. Y precisamente a partir de esta reflexión sobre lo que termina y lo que comienza, sobre lo que dejamos atrás y vamos para adelante, les tengo que hacer un gran aviso, un gran anuncio, que muchos de ustedes ya lo han escuchado porque lo han visto en las redes o por comentarios de amigos, y es que el año que viene, el 2025, comienza el ministerio de párroco, un nuevo párroco de la catedral. Va a venir el padre Pancho Peña como párroco de la catedral. ¿Quién lo conoce a Pancho? Levante la mano. Bien ahí, muy bien. ¿Qué onda, Pancho? Bien, bien, muy bien. Yo después le muestro el video este a Pancho para que se anime. Va a venir Pancho Peña a fin de febrero como nuevo párroco, con otro sacerdote joven como vicario, porque el turco también se va a otra parroquia, y viene el padre Juan Pi Pando, que es un curita que tiene 2 años de cura. Cuídenmelo, por favor, a Juan Pi, que hay pocos curas, que está en Santa Rita. Y vienen ellos dos y nos vamos Juan Manuel y yo. Juan Manuel va a la parroquia de Santa María de Tigre, ahí en la ruta 27, y yo voy a Nordelta, la parroquia Sagrada Familia. Las dos parroquias estas están geográficamente una al lado de la otra, así que vamos a estar cerca con el turco, geográficamente cerca, bueno, y por supuesto el corazón también. Y esto va a ocurrir en febrero. Vamos a hacer una misa de despedida con Juan Manuel el 9 de febrero. Muchos de ustedes no estarán de vacaciones, pero ese día nos despediremos y, bueno, comenzará una nueva etapa en la historia y en la vida de la catedral. Yo tengo una enorme esperanza del ministerio de Pancho aquí, porque es un cura que es muy querido, muy sacerdote, muy capaz con los niños, con los jóvenes y con los adultos, y tiene una feligresía que lo aman desde hace 13, 14 años que está en Espíritu Santo, y para ellos es un gran desprendimiento y para nosotros es una ganancia. ¡Wow! Así que estoy en paz y contento con esa posibilidad. Bueno, vivamos nuestras cotidianidades nunca como definitivas. Todo pasa, pero eso que pasa, pasa por algo y para algo. Y no se tienen que encontrar protagonistas de lo nuevo que viene adelante. El Adviento nos conecta precisamente con eso. Pidamos al Señor vivir esta espiritualidad juntos para celebrar la próxima Navidad.